Mis primeras palabras son de agradecimiento por haber acogido este libro bajo tan ilustre pabellón como es la Universidad de Salamanca y en una colección dedicada a Miguel de Unamuno donde hay tan ilustres y prestigiosos especialistas, ¿no? Yo soy un viejo unamuniano que me estrené allá por el año 96 con un largo libro sobre las máscaras de lo trágico y aunque entonces quedé exhausto y no tenía ganas de volver a Unamuno de inmediato, con el tiempo, las solicitudes y los amigos, he vuelto a reanudar mi soliloquio, no digo diario, pero frecuente con Unamuno, y fruto de este soliloquio es este nuevo libro que tengo hoy el honor de que se presente en esta sala. Y esta tarde haremos una presentación un poquito más explícita y discursiva, ¿no? De modo que me hacía mucha ilusión que un libro mío sobre Unamuno, posiblemente el libro final de homenaje a él, pues aparezca con el sello de las ediciones de la Universidad de Salamanca, ¿no? Realmente este libro no aumenta ni corrige mi visión, diría más sistemática, del Unamuno agónico, trágico, del año 96. Pero claro, a lo largo de estos 20 años de convivencia con él, con un Unamuno un poco soterrado, pues me ha salido, no digo yo que un nuevo Unamuno, pero un Unamuno más íntimo, más apropiado por mí, como de un viejo compañero, como dije en estas conversaciones con él, ¿no? Y por tanto creo que he procurado dar una imagen más depurada y condensada de Miguel de Unamuno, de su pensamiento, de su actitud y de su obra poética, siguiendo aquel lema de su poesía de que la palabra poética tenía que ser densa y pura, ¿no? Este libro está filtrado de todo lo que es un poco el aparato académico, bibliográfico, aunque hay obviamente referencias a compañeros y a trabajos, pero está un poco filtrado de todo ese aparato que fatiga y centrado en una meditación estrictamente unamuniana en torno a lo que llamo yo el estilo mental de Unamuno. Su estilo mental es un estilo poético. Ustedes recuerdan que Miguel de Unamuno publicó un largo volumen de poesías del año 1907. Realmente fue algo sorprendente porque el pensador crítico y analítico, etcétera, de los ensayos en torno al casticismo, de pronto aparecía a primeros de siglo pues, en un gran poeta, ¿no? Que llamó realmente la atención y la admiración de Rubén Darío y de algunos otros más, ¿no? Y él tenía muy a gala su poesía y decía que él era poeta o no era nada. Y se disgustaba profundamente cuando Ortega no valoraba sus versos. Hay cartas con Ortega en que dice: lo que no soporto de usted es que no estime mi poesía, porque mi poesía es lo mejor de mí mismo, ¿no? Y curiosamente, a partir de 1907, casi todas las obras de Unamuno han tenido un precedente en verso. Es decir, el sentimiento trágico de la vida es fácil documentarlo con poemas anteriores del año 7 sobre esto. La obra no está dedicada al estudio de la obra poética, salvo un capítulo, pero sí al valor de la palabra poética en Unamuno como fuente de inspiración. Es decir, la tesis que yo sostengo es que el Unamuno agonista, el Unamuno trágico, está sostenido en su lucha por lograr una conciencia universal, está sostenido por la fuerza de la palabra poética. La palabra poética entendida como mito, como palabra originaria, instinto de animación que sirve a la vida para aumentar su potencia y su sed de más vida, ¿no? Esta fue siempre la tarea de los grandes mitos, ¿no? Eran leyendas donde se recogía el acontecimiento luminoso en que se había fundado la vida o la cultura, ¿no? Y Miguel de Unamuno, en la época del modernismo y en la época del nihilismo, tiene la gran ocurrencia de reinventar la poesía como recreación de mitos, de grandes mitos, en este caso del mito cristológico y del propio mito que iba a ser él como una representación moderna del Quijote, ¿no? Entonces, creo que esto es una sorprendente creación literaria, ¿no? Que un poeta inesperado, es decir, un intelectual que se convierte en poeta y con gran acierto, como ha demostrado entre otros José María Valverde, haya sido capaz de reencontrarse con la palabra originaria de la poesía como creación mítica de sentido, ¿no? Y esta es la fuerza, la voz de la plenitud que le permite a él el antagonismo con la otra voz de la disolución, que es la voz no ya de la poesía, sino de la ciencia, del positivismo, del objetivismo, de todo aquello que de alguna manera es útil a la vida, pero no es capaz de alimentar el elán vital, el esfuerzo de afirmación de vida de Unamuno. Y en esta palabra, originariamente poética y mítica, se pueden encontrar los radicales de la religión de Unamuno como religión cristológica, de la metafísica de Unamuno como voluntad vidente, es decir, voluntad de vivir, voluntad de no morir, pero que se alimenta de la, como dije antes, de la palabra de la poesía, lo que llama una voluntad vidente, y por último de la política de Unamuno, que fue una política de poeta, una política de resistencia frente a la dictadura, una política utópica y poética, de algún modo, y profética, ¿no? Tratando de experimentar los grandes sentimientos y necesidades del pueblo de España y buscar una respuesta en momentos difíciles en lo que él llamaba la religión de la libertad y de la solidaridad. De modo que muchas gracias por su atención y gracias de nuevo a esta universidad que ha sabido acoger.